Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantris, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal u europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche, más convencionalmente muy buenas noches, es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, mi Economía y Cultura, de todos los lunes de 20 a 21 horas. Esta edición se corresponde con el lunes 8 de abril de 2024. 8 de abril de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen mi alcance, mi búsqueda, mi portento renacentistas, mis modos algo alambicados, recargados, tan amigos de la hipérbole, en consonancia con el estilo o con la escuela barroca, y mi modo de enfrentar, interpretar, acometer la vida cual tragedia romántica. Gracias a todos mis colegas, periodistas, locutores, productores aquí en la radio, Radio Amadeus 91.1 MHz, esta espléndida, esta soberbia, esta superlativa, sobresaliente, magnífica señal radiofónica que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Mis colegas hacen aquí, o buena parte de ellos, lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos. A su vez, le agradecemos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y 5031-9801. En cuanto al sitio web, que reitero, www.radioamadeus.com.ar. De ese mismo modo, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter, el ex Twitter, ahora es X. Una vez más, búscanos de la misma manera, www.radioamadeus.com.ar. Ahora paso a brindarles, a suministrarles mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. Voy a comenzar con ciertos saludos, felicitaciones y auspicios, agradecimientos de rigor a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, sobre todo gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, también gran jefe de familia, gran padre de familia, característica en común con el doctor Enrique El Chaque Azuaga. Cada vez es más próxima su venida aquí. Espero que esto no sea una aproximación infinita, cual cálculo infinitesimal, ¿no? Que nos aproximamos, pero nunca llegamos. Nos acercamos infinitamente. Bien, el doctor Enrique Chaque Azuaga fue alumno mío, es decir, es exalumno mío de las primeras materias de economía, de una carrera de contador público, en un caso testigo, llámese la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Caso testigo, Córdoba y Junín. Enrique es presidente, CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Y luego, a mi principal sponsor e histórico sponsor o auspiciante, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Fundecos, Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario. Alejandro es un amigo, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es la vieja denominación. Hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por la doctora Gabriela Russo, quien fuera entrevistada en estos programas. Es la primera señora presidente mujer, va por su segundo mandato, es decir, fue reelegida. Y por supuesto, al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, protector, mecenas, consejero, por momentos sponsor, ¿no es así? Una gran persona, compartimos un amigo en común, el doctor Hernán Cialino, también farmacéutico y bioquímico, del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, le vamos a pedir a Ricardo, previamente quiero mandarle un gran abrazo a otro de mis auspiciantes, el doctor Javier Alavedra, quien preside el estudio Javier Alavedra y Asociados. Entonces ahora, al señor Ricardo Piñero, le vamos a pedir nuestro primer intervalo, interludio, intermezzo musical. Muchas gracias, querido Ricardo. Bien, ustedes saben que antes del comicio que ungió al doctor Javier Milei como primer magistrado de la República, el economista de Columbia, Guillermo Calvo, el doctor Guillermo Calvo, advirtió que la dolarización era algo extremo y criticó el bimonetarismo. Entonces, voy a revisar esta nota. Quiero aquí acceder a un cierto sitio, ¿sí? De mis apuntes en el celular. Bien, pero esto lo voy a leer de la computadora. Y luego yo voy a hacer mis comentarios. Una vez más, el economista de Columbia, el doctor Guillermo Calvo, criticó tanto el programa dolarizador del actual presidente de la República y criticó la propuesta de bimonetarismo de la principal espada en materia económica, es decir, el doctor Melconian, del estudio Melconian Sant'Angelo, que era la principal espada de la principal contendiente dentro de un cierto espacio de ideas, la doctora Patricia Bullrich. Al balotaje accedieron, ustedes ya lo saben, el doctor Sergio Massa y el doctor Javier Milei. Muy bien, ¿qué decía Guillermo Calvo? Y yo ya quiero hacer doctrina económica, evaluación, análisis económico y también coyuntura. En algún momento, en los periódicos especializados, el doctor Guillermo Calvo estaba advirtiendo, y yo les propongo que ustedes revisen para que discutan lo que yo voy a formular, lo que yo voy a argumentar, que el doctor Sergio Tomás Massa, a la sazón el ministro de Economía y candidato presidencial, por evitar una hiperrecesión, podía llevarnos a una hiperinflación. Y hasta yo podría proponerles invertir los términos. Y en la política actual, política económica actual, si bien falta un programa integral de estabilización, creo, a las actuales autoridades, en aras de evitar la hiper, ¿sí?, si bien estamos viviendo en un régimen de alta inflación que nos conduzca probablemente al menos a un 200% anual de inflación en 2024, en aras de llegar, de no llegar a la hiper, de evitar la hiperinflación, estamos profundizando una severísima depresión, teniendo en cuenta que venimos de 12 años, 2011 para aquí, de estanflación, es decir, stagflation, parálisis, estancamiento de la actividad económica en términos reales, de tal suerte que estaremos en 730 mil millones de pesos a precios constantes de 2004, es decir, medir la actividad económica en términos reales. Tomamos un índice de año base donde se haya registrado cierta estabilidad macro, que significa o que conlleva estabilidad monetaria, que importa o involucra estabilidad de precios. Esto es doctrina económica. Antes la base fue 1993, antes la base fue 1986, antes la base fue 1970 en cuentas nacionales argentinas. Entonces, lo que estamos viviendo todavía es un proceso inflacionario con desinflación. Es decir, los precios incrementan a una tasa promedio general, luego volvemos, voy a volver a definir inflación, ¿correcto? Pero en términos de lo que se llama desinflación, los precios siguen incrementando, pero a ritmos menores. ¿De acuerdo? En aras de evitar la hiper, hay una hiperrecesión. Estamos cayendo a un ritmo de 4,5% anual en términos reales, teniendo un PBI a valores nominales, valores corrientes, efectivo en dólares de 450.000, 500.000 millones de dólares. ¿Estamos claros con esto? Bien, y una deuda externa bruta del orden aproximado de 400.000 millones de dólares. Pero por favor, una vez más, se divide stock sobre stock o flujo sobre flujo. Stock sobre flujo no es una buena medida. Y le agradezco a mi compañero bajo de hoy que me felicita por las clases de economía en la radio. A pocos días de las elecciones que definirán el rumbo de la economía, el prestigioso economista argentino Guillermo Calvo apuntó contra las principales propuestas de la oposición al señalar que el bimonetarismo podría disparar una corrida contra el peso y que la dolarización es algo extremo en un contexto de debilidad de la economía y en el que no descartó un nuevo shock. Esta inflación, parálisis, estancamiento de la actividad, caída del per cápita de alrededor del 15% e inflación 2023 211% anual. Esto lo escribía Calvo antes de que fuera ungido Javier. El temor es que facilitar el camino para el dólar produzca una fuerte corrida contra el peso y reduzca la recaudación del impuesto inflacionario. Si bajo esa base tengo que aumentar la oferta monetaria más rápido, eso provoca más inflación y empeora la distribución del ingreso y la riqueza. Ya lo vemos con la inflación que tenemos, dijo el profesor de la Universidad de Columbia, en el marco de la conferencia anual de FIEL que se desarrolla este miércoles. Esto es antiguo, pero es importante ver en retrospectiva, sí, y luego en prospectiva. Durante su exposición desde los Estados Unidos, que fue transmitida por Zoom ante más de 200 personas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Calvo analizó el fenómeno de la crisis de liquidez y planteó que en Argentina, si bien el dólar es líquido, no puedo ir al supermercado y pagar fácilmente en dólares. Esto es una gran diferencia, que sea transaccional o no. En ese marco explicó que frente a los niveles de inflación en Argentina, fíjense que esto es antiguo, que hoy rozan el 140% interanual, ¿sí? Alguien me paga en pesos y tengo que salir corriendo a cambiarlos. Tiene costos de transacción y sostuvo que el bimonetarismo es cuando el peso y el dólar tienen capacidad de ser útiles para transacciones y por el momento no parece ser el caso de Argentina. El también investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, reconoció que el dólar se utiliza para la compra-venta de departamentos y automóviles, pero para ir al supermercado hay que tener pesos, lo que impacta en el salario real. Entonces, los precios del supermercado son más importantes políticamente que el precio de un Mercedes-Benz, apuntó. En ese sentido, el doctor Guillermo Calvo marcó un contrapunto con el sistema bimonetario propuesto por el doctor Horacio Liendo, uno de los padres del plan de convertibilidad durante la gestión del doctor Carlos Menem, quien propone declarar el curso legal del dólar, como lo hizo Perú en 1993. El problema es que Perú ya había tenido la hiper en los 90 y muchas de esas cosas se limpiaron, aseguró. Por otra parte, también alertó sobre el camino espontáneo a un bimonetarismo como en Venezuela, el país con la inflación más alta del mundo y donde esa vía destruyó totalmente el valor de la moneda local. Y esto es una manera muy fea de llegar. Y a la vez alertó que si vamos muy rápido a liberar o a hacer que el dólar pueda funcionar como medio de cambio, liquidez y transaccional, podríamos estar acelerando un problema, lo cual no es bueno. En otro tramo de su presentación, el ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se refirió a la dolarización que impulsa Javier Milei. Y esto es importante. Impulsaba esto Javier, cercano al comicio, cercano al sufragio, ya no habló de eso y enfatizó la libre competencia de monedas. Y ustedes saben que en tiempos recientes, tanto el doctor Javier Milei como también el doctor Luis Toto Caputo han reflotado este tema. Y eventualmente, si vamos a una licuación brutal de los pasivos, ergo licuación brutal del salario, jubilaciones y pensiones, para llegar a la dolarización sin presunto costo, es decir, el costo es previo, el caos social, esta es una forma, esa sería una forma cínica y perversa de llegar a la dolarización. Y por otro lado, aquí hay un vicio eventualmente de ausencia de moralidad. Si para concretar un programa de gobierno vamos a acordar con la casta, para liberarnos de la casta, aquí hay un oxímoron supino, brutal, colosal. ¿A qué se refiere esto? A un posible pacto de impunidad. Música, por favor. Estudio Jurídico, Dr. Alavedra y Asociados. Estudio Jurídico, Dr. Alavedra y Asociados. En materia de derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos de empleados públicos, monotributistas. En materia civil y comercial, o en el ámbito de lo civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos. En materia de reajustes salariales en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp Teléfono y WhatsApp 11 15 50 10 1442. Repito, teléfono WhatsApp 11 15 50 10 1442. Mail en minúscula y B corta alavedrajavier@gmail.com. Repito, el mail o correo electrónico. En minúscula, todo seguido, alavedrajavier@gmail.com. Bien, vamos a continuar con una serie de cuestiones. Y aquí vienen llegando los saludos del doctor Hernán Cialino, de Gabriel de Lomas de Zamora, de Patricia Bass en Francia y en Ginebra, es decir, Ginebra, Suiza, un beso enorme para vos, de la señora Cecilia Calebaut Cardú, de Republicanos Unidos, del sector Ricardo López Murphy, del profesor José Pío Salas, de Franco Emilio Glorio Haas, de Sol Reyes Valls, en Málaga, España, bien, de mis compañeros y compañeras del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vengo del ensayo, un gran abrazo para vos, Claudio Mesina, nuestro señor director y maestro, quien en breve vendrá aquí, para todos los colegas economistas, industriales, filósofos, intelectuales, pensadores, historiadores, de un aplauso para el asador presidido por mi amigo el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo, para el doctor Fernando Andrade, representante de Artistas de la Lírica, para el maestro Juan Carlos Figueiras, un excepcional concierto el último sábado, donde se ejecutó una obra del maestro Juan Carlos Figueiras y una obra de Bruckner, ¿no es así? Ejecutó o tocó la Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín bajo la batuta de mi amigo, el maestro Mario Bensecri. Un gran abrazo para el médico, para el doctor Marcos Neumann del Hospital Rivadavia, un gran amigo personal. Para el señor Juan Fernando de la Torre, un gran amigo personal. Carlitos, gran bajo barítono del coro de la legislatura. Y bien, tantos amigos, Rubén Sánchez, el doctor Enrique Chaque Azuaga, el doctor Hugo Spetel, el doctor Alejandro González Escudero, María Amalia Caballero, el doctor Enrique Bazán Agüero, la doctora Isabel de Urquiza, del campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Eduardo Escarano, ¿sí?, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a la señora Jacqueline Dijoux en Francia, al doctor Marcelo Maríncola, amigo en común con el doctor Alejandro González Escudero y muchos más amigos, Patricia de Ancona, Italia, bien, a la señora ex tesorera de Republicanos Unidos, mi amiga, la señora con letras mayúsculas, Beatriz Albertelli, etcétera, etcétera. Carla de Venecia, economista también con un MBA, a la doctora Neil de Oppenheim, Alemania, y tantos otros amigos que luego mencionaré una vez más. Calvo consideró que la dolarización es algo extremo, aunque admitió que ahora perdió sustento, esto estaba dicho antes del comicio, porque no hay recursos y existe la tentación de un camino alternativo que podría ser popular en el cortísimo plazo, pero advirtió que un sistema de dos monedas implica crear un sustituto del peso que es más estable y si voy en el camino del bimonetarismo me estoy complicando más. No obstante, reconoció que tanto el BCRA como el Tesoro, Tesorería General de la Nación, pueden hacer lo que quieren y entonces meto el cepo otra vez, como le ocurrió a Mauricio Macri en 2019. Esas soluciones intermedias parecen muy inteligentes, pero no hay nada que impida que se vuelvan a cometer los mismos errores. El experto en macro se permitió también dar algunos consejos al sector privado y los responsables de la política económica en vísperas de la segunda vuelta, por lo que propuso hacer simulacros de incendio y estar preparados para lo peor y la coordinación consecuente, si bien reconoció que en este momento histórico de la Argentina es imposible. Hay problemas internos difíciles de solucionar, pero también hay cosas que pueden venir del resto del mundo y estar preparados. Cuando las cosas son así de globales, no puede ser el BCRA, ¿sí? No puede servir el BCRA, nunca sirve solo, pero tiene que haber algo más coordinado, no es magia. En una economía tan conflictiva como la Argentina y tan difícil de coordinar, dijo en medio de la discusión sobre la posible eliminación del Banco Central propuesta por Milei. Bien, 11-2-305-3027, mis tres áreas de experticia: 1, macroeconomía y finanzas corporativas; 2, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su impacto o repercusión en el sector privado, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la Piero Sraffa, la producción de la producción de mercancías a través de mercancías. Me distraje un segundo pensando en las felicitaciones de mi amigo Carlitos, ¿sí? Entonces esto me hizo provocar un error, pero luego aparece Ricardo Piñero diciéndome: no me autoflagele, no al silicio, ¿sí? Aparece con pancartas del otro lado del vidrio. Y entonces el traslado de precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Sraffa o a la Marx. Sraffa, Piero Sraffa, ¿correcto? La producción de mercancías a través de mercancías. Un librito que se estudia hacia quinto año, lleno de derivadas e integrales, ecuaciones, ¿sí?, de segundo orden. Muy bien. Y viceversa, trasladando valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios a la austríaca o a la neoclásica. Hoy vamos a revisar nuevamente a los austríacos en materia de la tasa real de interés, ya que los anarcolibertarios capitalistas son austríacos extremos, ¿correcto? Y cuando venga aquí el doctor, ex profesor mío, Eduardo Escarano, nos va a explicar nuevamente todo el liberalismo. Y sobre todo nos va a explicar el pensamiento de Rothbard, con primerísimo nivel académico, ¿de acuerdo? Y no voy a establecer comparaciones, ¿correcto? Que son antipáticas. A todo esto, si me permito, pienso mucho en esto, y si ciertos viejos y necesarios e imprescindibles paradigmas de los viejos buenos tiempos podrán volver a la Argentina. Yo me temo que no. Coincido con Agustín Laje y con Axel Kaiser. Aquí acabo de leer: un ex jugador de Boca ingresó a un partido de papi en el cual jugaba su hijo para increpar al juez, papelón de un ex Boca, dice aquí, irrumpió en el partido de Babi de su hijo para pelearse con el árbitro. Una nota a pie de página. Yo no sé si luego será necesaria la música. No, creo que no. Axel Kaiser, un intelectual de derechas de Chile, donde allí no hay complejos, ¿correcto? Una vez que estamos todos de acuerdo en el juego republicano y democrático, se habla de derechas y se habla de izquierdas, si es que tienen alguna vigencia, sin pruritos, sin ambajes, como yo doy mi número de celular al aire, 11-2-305-3027, y la tercera especialidad que yo ofrezco son productos financieros derivados, como consultor financiero, como profesor, como expositor, como conferenciante, como orador, lo que fuera. Entonces Axel sugiere, o yo lo estoy reversionando tanto que termina siendo mi propia impronta: una cuestión es hablar de un país desarrollado en materia de los péndulos políticos. Usted pasa de centro-derecha a centro-izquierda. El centro es una forma culposa en la Argentina de llamarse derechas, derecha liberal republicano, ¿correcto? Y del otro lado el progresismo de izquierdas, lo que fuera. Y más aún el trotskismo, lo que fuera. Pero cuando usted ha desautorizado, usted ha denigrado, usted ha devaluado, usted ha prostituido, usted ha plebiscitado la autoridad de los padres, usted frente a los hijos. Usted ha devaluado, plebiscitado, denigrado la autoridad del docente frente a los alumnos. De eso no se vuelve. ¿Estamos en claro? Porque lo voy a dramatizar, si ustedes me permiten. No quiero ocupar mucho tiempo de esto porque en general estos argumentos yo me exalto, me pongo muy pasional. Tengo convicciones muy firmes al respecto. ¿Qué le va a decir usted? ¿Se acuerdan los señores padres reemplazados por papis? Papis, ¿ustedes están de acuerdo en reimplantar las amonestaciones? ¿Los aplazos? ¿Las expulsiones? ¿Pasar con un 7 muy riguroso? Ni que les digo, ¿están de acuerdo con reimplantar el servicio militar obligatorio? No se plebiscita eso. Hay ciertas cuestiones que van con un cierto de prepo y que es sanador. El rigor es amor, es educación de alta gama. Se nos educa para la libertad a partir de la disciplina. Y, por ejemplo, el rigor formal, ¿saben qué quiere decir? No es decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, pase usted, señorita. ¿De acuerdo? El rigor formal o la etiqueta. El rigor formal, por ejemplo, en ciencias es demostrar matemáticamente cualquier proposición, argumento, hipótesis. Ricardo, sí, descanso musical. Gracias, Ricardo. Muy bien, entonces, ¿qué les voy a proponer ahora? Nuevamente, estudio jurídico del doctor Alavedra y asociados. En materia de derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despido de empleados públicos, monotributistas. En materia de derecho civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos. Contratos, juicios ejecutivos en materia de reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono WhatsApp 11 15 50 10 14 42. Repito, WhatsApp y teléfono celular 11 15 50 10 14 42. Mail en minúscula, todo junto, y con B corta, alavedrajavier@gmail.com. Muy bien, vamos a revisar una serie de cosas, de las noticias que no he podido leer anteriormente. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló a favor de la Argentina en la demanda de 6 fondos de inversión en torno a los pagos de los cupones PBI. Estoy hablando de noticias de la semana pasada, pero las quiero traer porque no las leí. Arrancó una semana clave en las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores por el Pacto de Mayo. Javier Milei y Victoria Villarruel encabezaron el acto central en homenaje a los caídos en Malvinas. Hay una tendencia de Javier, hablando de los viejos buenos tiempos, de reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas y devolverles dignidad a través de recomponer sus salarios. Diputados, el oficialismo tratará de arrebatarle al kirchnerismo un lugar en la Auditoría General de la Nación e impulsa al abogado Santiago Viola. El banco estadounidense JP Morgan pronosticó una inflación del 40% y un fuerte crecimiento del PBI para la Argentina en 2025. Desde ayer, estamos hablando de la semana pasada, el día anterior al 24, desde ayer quedó desregulado el precio de la yerba mate. El juez ya tiene el detalle de las comisiones y los nombres de toda la trama de las pólizas del Estado. El gobierno entregó a Ercolini una auditoría interna con los nombres propios, las entidades aseguradas y los montos que cobraron cada año. Internacional, Irán prometió vengarse de Israel luego del ataque a su embajada en Siria. Bien, esas son algunas de las cosas que yo quería traer para hoy. Bien. Algo más de las cosas que están sucediendo. Una nota de Daniel Fernández Canedo. Vendo dólares, compro repelente y cargo nafta super. ¿Se podrá pagar la factura de luz y el gas? En un apartado dice Daniel Fernández Canedo, combustibles, alquileres, tarifas y servicios privados captaban 40% del salario promedio. Este año, 2024, se destinará el 60%, según ABC. Aquí mismo quiero traer una nota de la página siguiente. Nota de tapa, Clarín Económico del último domingo. Si la recesión se acerca a un piso, ¿cuándo llegará el repunte de la economía? Hay sectores en los que se está frenando la caída del consumo, pero los analistas marcan que no está garantizada una recuperación en forma de V corta. La recomposición tarifaria va a tener impacto en los ingresos de los hogares, ¿de acuerdo? Y algo más, el desafío de lograr un crecimiento sostenido de Fernando Marengo. Y es obvio, si la recuperación logra darse en V corta, cosa que yo dudo, habrá mayor demanda de pesos, ¿sí? Se recompondrá la demanda de pesos. Voy a ir a alguna cuestión de, si ustedes quieren luego háganme llegar sus pedidos, jubilados abril 2024, fechas de cobro y calendario de pagos del ANSES. Teoría económica para que sepan cómo piensan las cabecitas más calificadas de los representantes políticos de La Libertad Avanza. Una vez más, yo creo que solo el 50% de sus representantes políticos y buena parte, digamos, 50% de sus votantes saben que los cuatro libros indispensables para ser liberal, anarco, libertario, capitalista, son On New Liberty, o Manifesto on Liberty, or New Liberty, de Murray Rothbard, Manifiesto sobre la Libertad, Monopolio y Competencia, del mismo autor, La Rebelión de Atlas, de la filósofa objetivista Ayn Rand, y, por otro lado, Human Action, La Acción Humana, de Ludwig von Mises. Luego vienen y rinden examen conmigo, de una manera muy simpática. Vimos que la tasa de interés real sería igual a cero en un estado estacionario si la preferencia por el tiempo fuese neutral, la teoría austríaca del capital y el interés, de mi amigo Mark Bloch, teoría económica en retrospección. Pero aún una economía estacionaria contiene bienes como el trigo y la madera que experimentan aumentos porcentuales por unidad de tiempo en términos de sí mismos. Fue por esa razón que algunos autores del siglo XVIII, tales como Turgot, impusieron la productividad del capital a la fecundidad intrínseca de la naturaleza. A una tasa de interés monetaria igual a cero, habría una demanda infinita de dinero para comprar y almacenar bienes que exhibieran tasas propias de crecimiento. Para impedir que esto ocurra, los precios tendrían que bajar a una tasa porcentual igual a la productividad física de tales bienes. Siempre resulta difícil el mantenimiento de una tasa de interés monetaria igual a cero o negativa sin alguna forma de depreciación del dinero. Si el dinero no se está depreciando, la demanda de dinero para atesorar a una tasa de interés monetaria igual a cero o negativa elevará siempre la tasa porque el costo de almacenamiento del dinero es insignificante. En ausencia de la inflación, puede obtenerse una tasa monetaria igual a cero o negativa mediante un impuesto a la tenencia de efectivo y depósitos por periodo de tiempo. Por cierto, este es el origen del plan de dinero estampado de Hessel para estimular la inversión. En ausencia de cambios de los precios, la tasa de interés monetaria no puede ser igual a cero o negativa si la tasa de interés real es positiva. ¿Quién no sería un empresario si sus acreedores estuviesen dispuestos a pagar por él, es decir, tasa de interés real negativa? La demanda excesiva de préstamos productivos elevaría la tasa monetaria hasta un nivel mayor que cero. En cambio, la tasa de interés real podría ser igual a cero, pero nunca podría ser negativa. Los bienes pueden conservarse hacia el futuro, pero no pueden conservarse hacia el pasado. Cuando la tasa real de interés es positiva, los individuos se ven inducidos a convertir los bienes presentes en bienes futuros, y esto es siempre físicamente posible, por lo menos si algunos bienes no son perecederos. Querido Ricardo, ¿tenés más música? Muchas gracias, Ricardo. Bien, quiero traer noticias de la vez pasada. ANSES otorgó a Alberto Fernández una jubilación de privilegio de 7 millones de pesos. Después hagan el cálculo de cuántas veces es la mínima. Sitúenla con o sin bonos entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales. Y comparen contra canasta básica total de bienes y servicios y canasta básica alimentaria. Había un viejo meme, un viejo chiste, donde aparecía el hijo de la doctora Cristina Fernández, donde decía, no sé de qué se quejan los jubilados si a mi mamá le realcanza. Bien, se aprobó el nuevo bono y comienza hoy el pago de jubilaciones del ANSES. ¿Cuándo y cuánto se cobrarán tras los cambios dispuestos? La CGT y los estatales endurecen las medidas de protestas sindicales contra el gobierno. Creo que ya estaría en vigencia hoy, o a partir de las 24 horas, un paro de transportes hasta las 0 horas del día subsiguiente. Bien, el gobierno revisará las tareas de la base espacial china en Neuquén, pero no quieren comprometer el swap del Banco Central Chino de la República China a nuestro Banco Central para fortalecer nuestras reservas. También hay un swap del Banco de Basilea, ¿sí? Of International Settlements. Muy bien, el Ministerio de Salud de la Nación ratificó que aún no incluirá a la vacuna contra el dengue en el calendario nacional de vacunación. El gobierno cambió el nombre del Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada por el de Héroes de Malvinas. Bravo, Javier, bravo, Vicky. 7. El gobierno ya sondea los votos en el Congreso por la nueva ley bases y desliza advertencias a las provincias. Internacional, un terremoto en Taiwán dejó al menos 7 personas muertas y más de 700 heridas. Bien, Un gran abrazo a todos los republicanos unidos de Comuna 2 Cremolati, especialmente al doctor Guillermo Smith, caballero de armadura reluciente, al doctor Paulo Vitaver, que es el jefe comunal, por llamarlo de alguna manera, sí, a la profesora y directora Miriam Alonso, en el mismo carácter, y actriz de teatro Teresa Gloria Abdala, al contador Daniel Acevedo, etcétera, etcétera. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de Música para Niños, Opus 65, compuesta en 1935, 4 Tarantela, 5 Arrepentimiento, 6 Vals, al piano Boris Berman. Incorporamos, fuera de programa, número 7, Desfile de los Saltamontes. Yo recuerdo el pequeño Saltamontes, ¿no? Y la disciplina, y la última prueba para egresar como monje Shaolin, es decir, especialista en budismo, ¿sí? Y al mismo tiempo un cinturón negro en Kung Fu, si podemos llamarlo de esa forma. Querido amigo Ricardo, ¿cuánto tiempo me queda? 3 minutos. La tasa real en una economía dinámica, hablamos del estado estacionario, estática comparada, ¿correcto? Análisis de derivadas en equilibrio, y luego el tránsito hacia un nuevo equilibrio. Equilibrio es la dinámica y necesitamos derivadas e integrales. La tasa real en una economía dinámica. Hemos demostrado que en el equilibrio estático, la tasa de interés real en un modelo de un solo sector será igual al valor de la productividad marginal o el precio de demanda del capital y a la tasa marginal de preferencia por el tiempo o precio de oferta del capital. Pero esto implica que tanto el ahorro neto como la inversión neta son iguales a cero. Si se define una economía dinámica como una economía donde sea positiva la inversión neta, se sigue que la tasa de interés real en tal economía es necesariamente mayor que el costo social de la provisión de capital y menor que la ventaja social de su uso. El precio de oferta marginal de la espera por parte del individuo es la tasa de interés que no lo induzca a incrementar ni a reducir su ahorro acumulado. El precio de oferta marginal de la espera para la comunidad en conjunto es la tasa de interés que neutraliza exactamente la tasa media de preferencia por el tiempo de la comunidad, haciendo que el ahorro neto sea igual a cero. Por lo tanto, cuando la comunidad está incrementando su ahorro, la tasa de interés del mercado será necesariamente mayor que la tasa media social de preferencia por el tiempo. De igual modo, la inversión neta positiva implica que la tasa real de interés es menor que la productividad marginal del capital, porque de otro modo no se incrementaría el acervo de capital o dotación o stock de capital. Lo que gobierna la tasa de inversión en una economía, inversión respecto a producto, es la eficiencia marginal del capital keynesiana, sino la eficiencia marginal de la inversión. Una vez más, lo que gobierna la tasa de inversión en una economía no es la eficiencia marginal del capital keynesiana, sino la eficiencia marginal de la inversión. Una empresa iguala el valor marginal del producto de un bien de capital a la tasa de interés del dinero que tendría que tomar prestado para comprarlo. Bien, entonces yo debo saludar, ¿sí? Debo decirles que ustedes pueden llamarme al 112-305-3027 si necesitan contratarme por los propósitos que les dije, como consultor financiero y como guía cultural en materia de cuadros y música clásica argentina. Conmemoramos a Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, Cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.